Un saludo muy especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo. Estamos en un nuevo episodio del Motor Show en las redes de ColombiaMotorFans.com. Soy Andrés Gutiérrez y aquí estamos hoy acompañados por Juan David Lara, a la espera que llegue nuestra compañera Paula Rodas y bueno, esperando también que en el corto plazo se nos reincorpore Ricker Silva, también nuestro compañero aquí en la mesa de trabajo. Estamos limitados hoy en equipo, Juan David, pero bueno, no por eso dejamos de tener temas y debate y mucho interés. Bienvenido, ¿cómo está?
Hola Andrés, buenas noches. Sí, algo limitados, tenemos nuestras bajas en el equipo, pero bueno, seguimos hoy con un tema hablando de, para mí, el más grande, el GOAT, greatest of all times, del MotoGP, del motociclismo, de 500, de 250, como lo quieran llamar, que es de Valentino Rossi, que se retira un grande, pero que seguirá, cambiará las dos por las cuatro ruedas.
Sin duda alguna, un piloto de amores y de odios, pero un referente indiscutible, más allá de la gente que le guste lo que ha sido Valentino Rossi, de la gente que quiera ya verlo en el retiro, pero sigue siendo siempre un referente y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Dándole la bienvenida a todos los que ya están conectados, a Sergio Reyes, a Orson Cárdenas, a Samir López, todos ya gracias a ustedes por esos mensajes, gracias a todos los que ya se conectan y nos acompañan. Y bueno, creo que aquí ya en pantalla tienen también a Paula Rodas. Paula, ¿nos escuchas desde Manizales? ¿Cómo estás?
Sí, ahora sí. Sí, los escucho. Ahora sí me veo bien. Veía empañado el espejito. ¿Cómo están? Feliz noche para todos, para Andrés, para Juan, para Ricker, que veo ahí la imagen, y para toda la gente que está conectada. Feliz. Hoy vamos a hablar de un tema completamente distinto, y va a ser de las motos, y bueno, y un grande. Inclusive hace poco terminé de ver un documental que se ha subido en redes sociales muy bueno de Valentino Rossi.
Eso es lo que genera, ¿no, Rossi? Esa pasión, esa emoción, y como lo vamos a ver en el programa de hoy, como lo vamos a escuchar para aquellos que nos van a tener en su podcast durante la semana, tenemos comentarios desde todos los ámbitos del deporte a motor, porque Valentino Rossi es uno de esos pilotos que trasciende fronteras, no se queda solo en el MotoGP, inclusive no se queda solo en el deporte a motor, sino que trasciende las fronteras de cualquier deporte y se ha convertido en un símbolo del motociclismo y en un símbolo del deporte a nivel mundial. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a entrar en materia de inmediato, compañeros, porque pues bueno, ese debate nos lleva a pensar en todo lo que ha hecho Valentino Rossi en esta carrera deportiva que se extiende por 26 años en el Mundial. Resulta increíble pensar que Valentino Rossi debuta en el Mundial en lo que en su momento era la categoría de 125 centímetros cúbicos en el año 97. ¿Qué estaban haciendo ustedes en 1997, Juan David?
96 debutó, primero debutó Rossi en el 97, vale, es el primer título.
Año 96.
No, pues yo tenía apenas 3 añitos, yo estaba deambulando por ahí en la buena vida, ustedes saben, comer, dormir, sin preocupaciones, sin entender qué pasa a mi alrededor, entonces yo estaba muy pequeñito realmente para esas primeras épocas de Valentino.
Era feliz y no lo sabía, por lo visto.
Prácticamente Valentino lleva corriendo lo que yo llevo vivo.
Prácticamente. Paula, en tu caso, año 96, ¿qué recuerdas? ¿Qué hacías en esa época?
Estaba naciendo.
Literalmente toda la vida de Paula.
Literalmente toda la vida de Paula, Valentino Rossi ha estado andando encima de una moto. En mi caso, yo ya tenía unos cándidos 9 años, ya estaba un poco enganchado con el tema del automovilismo, pero sin duda alguna, pues era un niño y resulta increíble ver que, bueno, en el caso de ustedes, pues prácticamente toda su vida, en el caso mío, pues 2/3 partes de la vida, hemos visto a Valentino Rossi con una moto un domingo cualquiera, corriendo, batallando y ganando, porque las cifras que tiene Valentino Rossi en esos 26 años de carrera deportiva son alucinantes. Es casi que una de cada cuatro carreras que ha competido en el Mundial ha resultado con victoria para el piloto italiano. Es cierto, lleva muchos años sin ser campeón y tiene su última victoria data ya de hace 4 o 5 temporadas, pero no
2017.
por ello es
2017 nacen.
exacto. Resulta increíble ese contexto con Valentino Rossi. Y qué buena la pregunta que Juan David ya les ha formulado a los que nos están acompañando en la noche de hoy a través de las redes sociales para que envíen sus comentarios. Los estamos leyendo en vivo. ¿Quién es para ustedes Valentino Rossi? Más allá de ser el piloto campeón, más allá de ser esa leyenda viviente del deporte motor. ¿Es para ustedes un referente? ¿Es una leyenda? ¿Es como decía Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, el PPPP al que había que ganarle? ¿Quién es para ustedes? Y empecemos por allí. Después de todos estos 26 años, Paula, ¿qué te deja Valentino Rossi? ¿Qué significa para ti ese nombre de Valentino Rossi?
Vea, Valentino Rossi significa grandeza, pero ante todo yo creo que Valentino es, no sé si decirlo como empatía, alegría. Todo el mundo recuerda a Valentino por eso, ¿no? Que siempre ha sido la misma persona tanto adentro como afuera y creo que eso ha sido, yo creo que uno ve a Valentino y esa, ver alegría a la hora de competir por fuera, independientemente del resultado, es una persona que siempre tiene una sonrisa, pero yo creo que hay que decirlo, es un grande del motociclismo y también ha hecho cosas en el automovilismo, ¿no? Porque por allá por Monza también ha hecho cosas, entonces, bueno, hay que ver si de pronto ya al dejar las dos ruedas hace también cosas importantes con las cuatro ruedas, cuando en un principio pues el papá impulsaba para que estuviera más en la Fórmula 1 que en las motos.
Para usted, Juan David, ¿quién es Valentino Rossi? Después de todos estos años, ¿qué le deja a usted?
No, para mí Valentino es el más grande que se ha montado en una moto. O sea, eso sí, puede que lo quieran, puede que no, pero Valentino es el más grande que yo he visto en una moto y que, digamos, pues obviamente yo ya lo vi en una etapa mucho más madura. O sea, siendo sincero, yo tengo más recuerdos del Valentino ya en la segunda era de Yamaha y también algo del fracaso de Ducati, más allá de los primeros años ganadores. O sea, de los campeonatos del mundo seguidos. Pero Valentino es el más grande. Y no solamente por los títulos, porque pues para ser el más grande no solamente se necesitan títulos, sino necesariamente. Porque pues si nos fuéramos a los títulos, Ayrton no tiene tantos como muchos otros, por así decirlo, en Fórmula 1. Pero creo que Valentino fue un referente y es un referente que logró mantener una categoría y fue el abanderado de una categoría que pasó de ser 500 centímetros cúbicos a llamarse MotoGP. En el primer año del Mundial también sale campeón, el primer año en MotoGP actual, digámoslo, sale campeón Valentino y fue el emblema. Y ese 46 ha sido el emblema de, yo creo que uno ve un 46 amarillo con bordecitos olé de Doctor o Il Dottore y sabe que quién es Valentino Rossi, por lo menos le suena el nombre y es un referente para todos y también es un personaje bastante particular porque pues cuando arrancó en el Mundial por allá en los 90 era un jovencito desaliñado, mechudo, con piercings, con aretes, muy italiano, muy con ese acento de Tano, bien marcado. Entonces creo que ha sido un personaje. Yo en una pregunta que hacía con Motor Fans en redes sociales, en Instagram particularmente, que recordaba Valentino, yo mencionaba la victoria de Valentino hace no mucho, en el 2015, que fue la última vez que Valentino estuvo a punto de salir campeón del mundo, el décimo, que hay muchas cosas que hablar de ese año. Pero la celebración con la camiseta de Maradona, tiene otras celebraciones cuando gana creo que es en 250 en Río de Janeiro, que sus amigos cogen y se vistieron con la camiseta de la selección de Brasil, porque Valentino es fanático del fútbol, hincha del Inter de Milán, como la gente de bien. Entonces, tiene bastantes celebraciones, bastantes cosas, ha hecho bastantes cosas más allá del motociclismo como tal, del deporte como tal, y por supuesto dejó unas rivalidades impresionantes, Loris Capirossi, Max Biaggi, Sete Gibernau, incluso el mismo Lorenzo con Dani Pedrosa también en su momento. Pasaron tantos y tantos pilotos, Nicky Hayden, que le alcanzó a ganar un mundial, que, o sea, ha trascendido todo y ha trascendido las décadas literalmente, porque le ha ganado muchas generaciones, a muchas generaciones. Ya en su caso fue que ya se notó, se le notó el peso, que ya no tenía la velocidad, particularmente en el último, en los últimos par de años, que le ha costado mucho más, porque pues sin ir tan atrás, en 2018, 17, no, 18, fue tercero. Entonces, un crack Valentino. Ese es del primer título, ¿no? Si no recuerdo mal la foto que veíamos con como el cajón con el número uno.
Eso es muy cierto, todo lo que usted comenta, Juan David, y vamos a ir profundizando en este Motor Show de hoy, que está dedicado a las dos ruedas, dedicado a Valentino Rossi. Más adelante hablaremos también de un colombiano que se está destacando, que arranca su carrera, David Alonso, que está pues en ese contraste, ¿no? Acá estamos cerrando, viendo el cierre del capítulo de la leyenda máxima del MotoGP, a mi parecer, y estamos viendo también cómo nace un colombiano con un talento muy, muy impresionante. Y ya hablaremos más adelante de David Alonso, pero en cuanto a Valentino Rossi, hay que desglosar muchas cosas. Casi que se podría dividir en etapas, en momentos, ese trasegar de Valentino Rossi por el campeonato del mundo. Desde que arranca como un joven en 125, gana en su segundo año en el Mundial, gana el título de 125, sube a 250, gana el título de 250, y en esa época en la que ya dejaba de ser una sorpresa para convertirse en una realidad, en un talento descollante, y sube a 500 al campeonato del mundo, que en su momento era de 500 centímetros cúbicos, como bien lo acotaba usted, Juan David, y se lleva el título enfrentando a otras grandes leyendas, ¿no? Como el caso de Colin Edwards, el caso de Kenny Roberts, grandes pilotos que estuvieron allí siempre vinculados al motociclismo. No estoy seguro si Valentino llegó a enfrentarse en su momento con Alex Cribillet, con la leyenda española del motociclismo, pero se empezaba ya a comparar con ese tipo de leyendas. Inclusive cuando se le preguntaba a Valentino Rossi, esto en varias ocasiones se lo consultaron, para él pues su leyenda máxima o su referente histórico, que ha sido Giacomo Agostini, que es además el piloto más ganador en la historia del MotoGP, y pues empezaba a ver cómo esos récords que se creían inalcanzables pues se iban a empezar a acercar, ¿no? con esta leyenda, con este doctor, el 46 de Tabulia. Llega.
Ahí veíamos una foto, perdón Andrés, ahí antecitos veíamos una foto con Ángel Nieto, cuando Valentino alcanzó la cantidad de victorias, 90 creo que fuera, en ese momento que alcanzó la cantidad de victorias de Ángel Nieto, lo subió en la Yamaha y se fue de pato de Ángel Nieto para que diera una vuelta, no recuerdo si fue en Le Mans, creo que fue en Le Mans que o en Assen, en alguna de esas dos fue que pasó lo de Ángel Nieto, que es uno de los referentes, y de hecho uno de los, no estoy seguro si es uno de los hijos de Ángel Nieto, hoy en día es el que lleva las riendas del VR46, del equipo de Valentino Rossi.
Así es.
Ya, perdón por la interrupción, pero antes de que se me pasara el dato.
Tranquilo, tranquilo, Juan David, que de eso se trata. Estamos recordando muchas cosas y estamos en esa faceta de recordar los momentos alegres, porque también ha habido muchos momentos tristes y también lo recordaremos en esta noche en el Motor Show. Pero yo invito a todos los que nos están viendo en este momento en vivo en todas las redes sociales a que nos manden sus comentarios. Acá he leído varios comentarios de los que nos han escrito por YouTube, que dicen que es el mejor de los mejores, que dicen que es una leyenda. Ascale y Amano, que nos escribe por YouTube, igual Felipe Gutiérrez, a quien les damos las gracias por estar allí siempre en cada programa, y sigan enviando sus comentarios. ¿Qué rivales? Pues voy a empezar con esa pregunta para nuestros seguidores en la transmisión. ¿Qué rivales recuerdan que tuvo grandes, importantes Valentino Rossi? Porque ya Juan David, usted ya hablaba de varios. Desde Loris Capirossi, Max Biaggi, que yo creo que es el primero que se pone de gran forma en el Mundial. El brasileño Alex Barros. Sete Gibernau, que terminaron muy mal, inclusive en hace poco, si no estoy mal, fue el año pasado, le preguntaban a Seth Gibernau recordando el accidente que tuvieron, un accidente famosísimo que tuvieron en Jerez cuando estaban peleando palmo a palmo el campeonato. Y a raíz de ese accidente, Seth Gibernau no volvió a ganar una carrera en el Mundial, se termina retirando 2 años después y todavía se siente el odio por parte de, el rencor por parte del piloto español. Por supuesto.
Más que quedó con problemas, creo que
exacto.
Después de eso, después de ese accidente quedó como con unos problemas como en la pierna, no sé bien exactamente cuál es el problema, pero sí quedó como cojo, como rengo, quedó Sete después de eso.
Él tuvo inclusive un golpe en el hombro que le acusó mucho esa temporada, que eso fue también un factor diferencial, ¿no? Porque recordemos que iba palmo a palmo el campeonato contra el piloto español y después llega esta oleada de pilotos españoles, encabezada por Jorge Lorenzo, por Dani Pedrosa y Marc Márquez, quien es el que al final le da la horma con esa conducción espectacular que tiene Marc Márquez. Paula, de todas las carreras que tú has visto de Valentino Rossi y pues creería yo que gran parte de lo que tú has podido ver en vivo de Valentino Rossi han sido esos duelos con Marc Márquez, ¿qué se te viene a la memoria de esos duelos maravillosos que hemos visto de Valentino Rossi?
Bueno, es que Valentino ha tenido muchos, ¿no? Muchos duelos interesantes, inclusive con Jorge Lorenzo, que yo creo que tuvo bastantes, pero sabe que aparte de adelantamientos, aparte de esas batallas, no sé si más adelante lo vamos a tocar, pero yo me quedo con dos carreras en las cuales pues sacó como la cosa de Valentino Rossi. Hablábamos, inclusive decíamos como, bueno, ¿qué es lo que más recuerda? Y yo creo que me quedo con Jerez en el 99, y si no estoy mal, es 2002 Mugello, donde ocurre algo curioso con Valentino Rossi, que le hacen una multa, por si no lo saben, le hicieron una multa a Valentino Rossi, y bueno, obviamente lo de Jerez en el 99, donde pues tiene que parar en mitad de carrera, ir a un baño porque tenía la urgencia. Pero creo que Valentino ha dejado muchas anécdotas curiosas en competencia, y también ha tenido unos mano a mano interesantes últimamente con Marc Márquez, lastimosamente después de el 2016 aproximadamente, él no viene ya a su mejor nivel, y yo creo que desde ahí se palpitaba un poco, bueno, ¿cuándo va a ser el retiro de Valentino Rossi? Y bueno, ya se dio esa noticia que mucha gente estaba esperando.
Vamos a pasar a hablar precisamente de esas rivalidades. Uno de esos principales referentes en esos duelos que tuvo Valentino Rossi a lo largo de su carrera en MotoGP fue Max Biaggi, también compatriota, otro ídolo. Después pasaría a ganar muchas carreras también en el Superbike, y Max Biaggi se refirió a este retiro de Valentino Rossi. Dice, abro comillas, lo he pasado yo también, y lo malo será la falta de adrenalina, la que se siente cada fin de semana de Gran Premio. Es como una droga a la que es difícil renunciar, pero a su vez hay un aspecto positivo, lo de poder hacer todo lo que antes no podías, lo que te quedaba lejos, también sacrificado. Las palabras de Max Biaggi refiriéndose al retiro, a la decisión del doctor Valentino Rossi de colgar el casco al final de esta temporada. Max Biaggi, que fue ese primer piloto con el que se enfrentó directamente en el Mundial y que puso también un poco en perspectiva la exigencia que debía mostrar Rossi en pista para poder conquistar las victorias en ese entonces, conduciendo con una moto Honda que a la postre le ayudó a cosechar 3 campeonatos, esa moto Honda, la casa japonesa, y Max Biaggi pues en el medio también estaba en esa discusión, así que sin duda alguna pues es uno de esos referentes importantes del motociclismo también. Pero a mí lo que más le valoro, y ya vamos a ver otros comentarios, no solo del mundo del motociclismo, es que es equivalente a Ayrton Senna. Para mí, Valentino Rossi es un equivalente a Ayrton Senna. Ya lo hablábamos con Juan David antes de iniciar el programa, y es que trasciende fronteras. Hay gente que ve el MotoGP no por el MotoGP en sí, no por ser el Mundial de Motociclismo. Lo ven porque está Valentino Rossi. Allí llegará la pregunta de cuánto va a afectar en cuanto a marketing, en cuanto a difusión, esta salida, este retiro del piloto italiano. Juan.
Y es duro porque, como lo mencioné hace un rato, o sea, en el momento en que pasa de ser 500 a pasar a ser MotoGP, a denominarse como tal el mundial, digamos que Valentino fue el estandarte de todo esto. Digamos que fue la bandera, era la cara visible, era el frente del póster con el que se vendían todas las, digamos, las carreras. A nivel, o sea, si lo hablamos a nivel de marketing, yo creo que ningún piloto en la grilla actual de MotoGP, ni actual ni futura, y hablo de futura porque ya hay varias confirmaciones de cambios de pilotos y algunos que suben, otros que se van para la siguiente temporada. Creo que ningún piloto se acerca siquiera a lo que representa Valentino Rossi a nivel de marketing, a nivel de imagen, a nivel de nombre. No se acercan en lo más mínimo a Valentino. El más cercano es Marc Márquez, que sigue siendo todavía, digamos que aún veremos por lo que viene de una lesión tan complicada, con tanto tiempo fuera de pista, y que igual Marc Márquez puede que sea mucho más ganador y que incluso pueda que gane más que Valentino Rossi en algún momento, pero no sé si tiene el mismo push, el mismo marketing detrás que tiene Valentino, porque Márquez, a diferencia de Valentino, o sea, Valentino lo pueden querer o lo pueden odiar como a todo el mundo, nos pasa, pero Márquez, o sea, Valentino, a pesar de toda la vida y que Márquez no estuvo alejana de una, porque si me preguntan el recuerdo más, o sea, lo que más recuerdo es esa, la patadita, que yo sigo poniendo en tela de duda de Sepang de Malasia 2015 y después Marc Márquez haciendo una Valtteri Bottas escoltando a Jorge Lorenzo al título en Cheste. Digamos que no tienen ese mismo, no siento que Márquez tenga ese mismo carisma y ese mismo empuje que tenía Valentino, que incluso también lo tuvo hasta cierto punto Lorenzo. Tenía un Casey Stoner, que lo tenía un Max Biaggi, no lo siento. Y el resto de chicos jóvenes, ¿de dónde? O sea, quien yo admiro no es el tipo que más vende. ¿Quién te va a vender? O sea, Jorge Martín, que
¿Sabe?
está recién llegando.
A
Es
mí
difícil ver un
es difícil.
referente, o sea, o alguien que se acerque. Los Espargaró llevan mucho tiempo y nada.
Hay uno que se está moviendo mucho en las categorías inferiores y que podría venir a ocupar ese asiento por lo espectacular que es. Aunque ya hemos visto ese espectáculo en la conducción con Marc Márquez y, por lo menos desde mi punto de vista, más allá de lo que repercute en España, no tiene esa misma trascendencia hacia la fanaticada a nivel mundial. Hay obviamente un frente de fanáticos de Márquez a morir que detestan a Rossi y los rosistas que también le dan todo el palo del mundo a Marc Márquez, pero en nivel de trascendencia para el campeonato no es igual. Hay un piloto español que se llama Pedro Acosta, que está ganando un montón de carreras en el semillero, en Moto2, viene de ganar mucho también en Moto3, y por ahí de pronto sea ese piloto referente que podía haber. Yo siempre me quedé con la duda, y fue muy triste por lo que ocurrió, pero siempre me quedé con la duda de lo que pudieron haber hecho dos pilotos, y ambos estuvieron durante ese trasegar de Valentino Rossi en MotoGP. Daijiro Kato, el piloto japonés de la casa de Honda, que fallece en un accidente terrible en Suzuka, año 2003, si no estoy mal. Y el otro es su compatriota italiano Marco Simoncelli, que fue uno de esos puntos también muy tristes de la carrera deportiva de Valentino en el Mundial, porque más allá de ser un accidente, más allá de ser una situación de carrera, Valentino queda involucrado en el suceso que lleva a el accidente fatal del piloto italiano, el piloto de este afro, de esa melena característica que tenía Marco Simoncelli, pero era un piloto de un carisma espectacular y era un piloto que tenía mucho para dar también en el Mundial.
Rossi lo veía como su sucesor, realmente. Sé que hay un documental, no sé si sea el mismo que mencionaba Paula antes o es otro, realmente no lo tengo en la cabeza. Pero Simoncelli es un descubrimiento de Valentino que lo empieza a llevar desde joven, lo empieza a llevar y lo ayuda a posicionarse dentro del mundial. Y lastimosamente, cuando se da el accidente en. ¿Eso dónde fue? En Malasia
En
también,
Malasia, en
precisamente
Sepang,
en 2011,
precisamente.
hace 10 años, hay un doble choque porque se cae Simoncelli, Colin Edwards lo toca, o sea, lo golpea como en el cuerpo, y Valentino, que también pasaba por ahí, le alcanza también a pegar en la cabeza. Finalmente, pues, Simoncelli fallece. Pues ese fue uno de los duros golpes que yo recuerdo en alguna entrevista que dijo Valentino Rossi, que fue uno de los más duros que le dio, y que en ese momento tuvo ganas de botar todo para donde sabemos, porque pues era su, digamos, era su primer pupilo, por así decirlo, era el que él consideraba que, iba, que podía ser su, digamos, ven, como su heredero del
venía de hacer la escuela con ellos, ¿no? Con el equipo, con el VR46, que termina llegando al equipo de no, no estoy seguro si era el equipo de Fausto Gresini, con el que terminaba manejando Simoncelli.
Realmente no recuerdo el nombre del equipo, pero Simoncelli estaba para dar el salto a un equipo oficial y iba a ser uno de los protagonistas en los siguientes años. Lastimosamente, pues ocurrió lo que ocurrió en Malasia, y además en una de las peores épocas de Rossi, que sigo creyendo hasta el sol de hoy que fue la peor decisión que tomó Valentino, que fue haberse ido a Ducati simplemente por Lorenzo. Porque las cosas en Yamaha no estaban, y que Lorenzo le estaba ganando.
Hablando de eso, hablando de esas personalidades que rodean el MotoGP, y con esto pues te vinculo también al debate, Paula, pues está también lo que dijo Marc Márquez, pues unas palabras más que esperadas, ¿no? De su gran rival en la era, lo que podríamos decir la última década, De Valentino Rossi en el Mundial. ¿Qué dijo Marc Márquez sobre la decisión de Valentino Rossi? Abro comillas. Como todos saben, nuestra relación no es la mejor y cada uno va por un lado, pero no tengo ningún problema en reconocer que su carrera deportiva es única y de leyenda. Ha hecho cosas muy buenas en pista e incluso mejores fuera de ella. Todos hemos aprendido mucho de él. El motociclismo le tiene que estar agradecido y nos seguirá enseñando cosas. Una lección de caballerosidad en medio de la fuerte rivalidad que tienen Marc Márquez y Valentino Rossi, que ha tenido muchos momentos ásperos, ¿no? Ya lo decía Juan David, ese choque tan famoso en Sepang, recuerdo uno también en Termas de Río Hondo en Argentina, que termina cayéndose Valentino Rossi, y es parte de toda esa polémica que ha alimentado este duelo. Paula, ¿es ese duelo, Marc Márquez-Valentino Rossi, es el duelo más grande que ha tenido el italiano en MotoGP?
Pues del que yo he visto y vivido, creo que sí, ¿no? Pues el que yo he visto, porque cuando Valentino ya estaba en MotoGP, pues yo estaba naciendo, entonces hay muchas carreras que no se pueden ver. El MotoGP es un poco más complejo a la hora de uno querer de pronto recopilar o poder acceder a algo antiguo para poder conocer un poco de los pilotos, pero
Dorna,
yo creo que sí.
Dorna, además, al teléfono, Dorna, que no seas tan egoísta con las cosas, por favor, sí. Tienes todo guardado y cobras un platal.
Y si uno coge algo de Dorna, automáticamente lo bloquea, o sea, ni siquiera se puede coger material de la página para poder hacer algo al respecto. Pero creo que sí, además porque es un momento de tensión entre ellos, pues ha sido bastante compleja, y creo que queda demostrado en las palabras de Márquez. Fue todo un caballero al decir la relación no es la mejor, pero creo que le ha enseñado mucho al motociclismo, y eso es completamente cierto. Yo creo que Valentino Rossi a todos les enseñó algo, y creo que cada uno de los pilotos al momento de enterarse, pues se dieron cuenta de la importancia que tenía el piloto italiano en esta categoría. También obviamente las palabras de Fabio Quartararo, yo creo que de todos en específico, deja entrever que Valentino marca una era, un antes y un después, y ojalá que el después, cuando ya se retire, pues sea algo también bastante.
Juan David, ¿para usted es ese duelo el más impresionante, el más espectacular que ha tenido Valentino Rossi en su carrera en MotoGP?
No. Márquez fue, o sea, yo creo que Márquez fue el único de los jóvenes que llegó, que al fin le pudo dar la pelea a un Valentino que ya estaba mucho mayor. Pero creo que el duelo más, o sea, en palabras de Valentino, el que más lo odia en este planeta es Ettore Bernal. Pero creo que a un tipo que se detestan, creo que mutuamente y a la par, es con Casey Stoner. con Casey Stoner, creo que dijo una de las frases que más representativas de la historia del MotoGP es: su ambición ha superado su talento. En España en 2011, cuando se lo lleva Valentino en una espantosa Ducati, es que eran muy malas esas Ducati, por Dios, eran muy malas. O sea, Valentino antes hizo algo con eso. E irónicamente, ni siquiera, o sea, solamente el año pasado con COVID incluido y todo, y lo que va de este, han sido peores resultados que los de Ducati. Y eso es mucho decir, eso es mucho decir, porque el año pasado por lo menos sumó un podio. Pero no, creo que Casey Stoner y Seth Gibernau son los rivales más acérrimos. Digamos que en la última época, de pronto por lo que uno los vio más, lo de Márquez, que se pudrió todo en el 2015, o sea, en el 2015 se pudrió todo. Y la rivalidad con Jorge Lorenzo era como rara, era un poco más de respeto-odio. Con los otros
era un Rosberg-Hamilton, ¿no? Al fin y al cabo, sí, dentro del equipo era el duelo de Jorge Lorenzo por decir, oiga, puedo ser el uno, aún así estando Rossi acá.
Y ahora Lorenzo, después de, o sea, de lo que del regreso de Rossi, le dolió mucho eso y por eso terminó en Ducati, por allá de últimos, al típico estilo de Espargaró en Honda. O sea, con las motos que pelean, con una moto que pelea adelante y la otra que está colgada allá atrás peleando con los últimos. Pero yo, todo se pudrió en el 2015, creo que en Argentina, en la carrera que yo mencionaba, que Valentino terminó celebrando con la camiseta de Maradona y toda la cuestión, en Argentina desde ahí se empiezan a picar. Después no recuerdo en cuál carrera fue, si fue en Assen o en Cataluña o en alguna de esas, que se vuelven a hacer otro choque ahí, de que se vuelven y se rozan, y ya en Malasia se acaba de podrir todo con lo del tema de la presunta patada de Valentino Rossi a Marc Márquez, y pues ya en Valencia, pues Valentino largando último no alcanzaba a competir contra Jorge Lorenzo, remontó lo que pudo, pero Márquez fue el Valtteri Bottas de Lorenzo, bloqueando incluso a Dani Pedrosa, que tenía mejor moto para sacarle los puntos a Lorenzo en esa carrera, y termina saliendo campeón del mundo Lorenzo. Y ya después también en 2017, 2018 también hay otra muy parecida, y miren que no solamente, o sea, lo de Márquez maneja muy distinto a todo el resto de pilotos, pero Márquez tiene un problema, y es que Márquez a veces se le zafa la cadena y se le va. Y no es solamente contra Valentino. Ayer en la carrera de Austria, bueno, de Spielberg en realidad, porque Austria es la otra semana, también a lo loco Marc Márquez se le botó, casi se lleva por delante al hermano, mejor dicho, se lo llevó, y cuando se dio la bandera roja por el incendio de Dani Pedrosa, cogieron y se pusieron a alegar el par de hermanos. O sea, Marc Márquez siempre ha tenido esos detallitos, y creo que por eso de pronto también tiene un poco más de resistencia y de no tantos fans como podría ser. Pero yo me quedo con Sete y con, me olvido, de Stoner.
Pues de hecho, yo coincido con usted, sobre todo en la de Sete Gibernau. El español fue un año, porque realmente fue un año larguito, dos temporadas, el lapso que duró esa rivalidad, pero fue a tal punto que ninguno quiso ceder nada. Yo a veces pienso qué habría pasado si algún accidente de estos que tuvo Sete Gibernau hubiese sido al revés y al final el español hubiese terminado siendo campeón mundial. Si eso habría cambiado el juego en las cartas de cómo Rossi terminaba su ciclo, porque ya estaba cerrando su periplo en esa transición entre Honda y Yamaha, y empezaba a abrirse la puerta por allí en el corto plazo de Ducati. ¿Qué habría pasado si en lugar de ser campeón el italiano hubiese sido el español Sete Gibernau? El primero que lograba desmontar y que lograba derribar a ese Goliat en esa época, que era Valentino Rossi. Antes de continuar, recordarles a todos los que nos están viendo y agradeciéndoles por estar acá conectados, que manden sus comentarios y que esperen hoy al final del programa, en algunos minutos nada más, que tenemos Motor Quiz para aquellos que nos están viendo en vivo. Les vamos a dar la oportunidad de que pongan a prueba sus conocimientos con un Motor Quiz especial de Valentino Rossi hoy en este especial del Motor Show. Seguimos recordando, seguimos viendo reacciones de distintas personalidades, porque no solo en el MotoGP y en el entorno del motociclismo hablaron de este anuncio del piloto italiano. Daniel Ricciardo, el piloto australiano del equipo McLaren de Fórmula 1, se refirió de una manera casi que idolatrando al piloto italiano. Abro comillas, la alegría, la felicidad, la emoción que trajiste a tantos televisores y pistas de carreras de todo el mundo puede que nunca se iguale, o al menos no en mi vida. Te deseo la más feliz de las jubilaciones, pero todos sabemos que eso no significa una vida sin dos ruedas. En nombre de casi todo el mundo, grazie. Eres una berraca leyenda. En otros términos, pero de ese calibre fue la forma en la que se refirió Daniel Ricciardo a Valentino Rossi. Y es que trasciende fronteras lo que hizo Valentino porque ayudó a posicionar el deporte de motor como un deporte de masas, como un deporte de gran popularidad a nivel mundial. Paula.
Sí, además porque Valentino ha probado de todo, ¿no? Recuerden, no sé si fue hace 2 años ya, el intercambio que hizo con Lewis Hamilton y él se subió a un coche de Fórmula 1 y literal. Entonces yo creo que Valentino en cualquier categoría marcó historia, en los de prototipo, en resistencia, ahorita obviamente en Fórmula 1 que también tuvo la posibilidad de experimentar, obviamente en motociclismo. Ahora hay que ver a dónde va a parar, que yo creo que va a ser algo de resistencia. Por ahí va el tema, se subió a un coche de NASCAR, entonces él ha probado de todo y sabe un poco lo que significa, pues obviamente el automovilismo en general. Valentino Rossi es una leyenda y lo dice Daniel Ricciardo, lo dijo Mercedes también en sus redes sociales, Lando Norris que también ha tenido de compartir con este piloto italiano, así que cada uno pues saca una enseñanza independientemente de la categoría en la cual se encuentre.
Y mire que lo que mencionaba Paula es muy probable. O sea, Valentino hoy publicaba un video, Dorna. Dorna, no nos censures por esto. Te lo prometemos que te estamos dando créditos. No nos censures. No nos censures, Dorna. Un video que estaba Valentino antes de la carrera en Spielberg, en el Red Bull Ring, hablando con Dani Pedrosa, que también volvió a MotoGP en un reemplazo ahí en KTM, que su moto terminó incendiada y causando una bandera roja. Afortunadamente no pasó a mayores. Que va a competir en autos. Y si recordamos un poco la historia de Valentino en autos, él ha competido en el Mundial de Rally, pues algunas carreras, algunas participaciones esporádicas en el Mundial de Rally por allá en los años 2007, 2008, por ahí. Después también. La prueba que menciona, pues digamos que no fue una prueba, fue una exhibición que hicieron en 2019 con Lewis Hamilton, pero antes de eso, en 2000, espérenme, les digo el dato exacto, 2008, Valentino se subió a un Ferrari en Mugello. Ese mismo día, Kimi Raikkonen también estaba en Ferrari en ese test privado que hicieron y marcó un tiempo, digamos, de referencia. Y pues Valentino quedó solamente a segundo y medio del tiempo de Kimi Raikkonen, pues lo que es muy bueno. O sea, eso pues le alcanzaría para ser último en el mundial, por así decirlo, más o menos. Cosa que pues para alguien que no se dedica a eso tiempo completo, pues es muy buen tiempo. Pero Valentino en autos, mira que tiene buenos resultados. Hace 2 años, en las 12 horas del golfo en el circuito de Jazz Marina, Valentino ganó en la categoría Pro-Am. En la categoría Pro-Am con un Ferrari ganó y creo que quedó de tercero en la general. Entonces, o sea, un muy buen resultado. Creo que en ese momento compartió auto con su hermano, o bueno, hermanastro Luca Marini, que también compite en MotoGP, y no recuerdo con quién más compartían realmente ese Ferrari, pero Valentino tiene mucho para competir ahí en carreras de resistencia, y ojo, que para las carreras de resistencia es un pibe de 42. Es un pibe
Tiene
de 42.
mucho para dar, quizás sí, los años no le van a permitir tratar de emular la hazaña que en su momento hizo John Surtees, el único piloto que ha sido campeón mundial de motociclismo y de Fórmula 1, quizás pues las dos coronas,
No,
¿no?
eran otras
Máximas del
épocas.
deporte, eran otros años, eran otras épocas. Realmente hoy ver a un piloto de la edad de Valentino Rossi lidiando con un Fórmula 1, bueno, es poco probable, más allá de una brillantísima estrategia de marketing que sería esa. Pero sí hay un guiño, sí hay un guiño muy importante de Valentino Rossi con la resistencia, con las 24 horas de Le Mans, como decían ustedes, ha ido coqueteando con esa idea de competir en ese tipo de campeonatos y pues la verdad, no solo por lo que mueve de fanaticada, sino por el talento indiscutible, pues yo creo que en ningún lado le cerrarían la puerta al piloto italiano. Veamos un poco los números. Un poco los números de la categoría, Paula, y con esto te entrego a ti la palabra. 26 años activo en el Mundial, no 24 como dice en pantalla, 26. 9 títulos mundiales, es el único que tiene títulos de cada una de las divisionales, inclusive en esa transición de 500 centímetros cúbicos a MotoGP. Creo que...
El último ganador en, bueno, en ese momento de 500, hoy actualmente el MotoGP, con un equipo privado. Porque en ese momento él corría con Honda, pero Honda era la Nastro-Azzurra Honda, que era un equipo satélite. Imagínense en un Tech 3 a un equipo de Aspar Martínez, con el cual corrió contra Aspar Martínez cuando era el español era piloto. El último ganador, el último título de un equipo no oficial fue ese precisamente de Valentino.
Imagínense eso, a la fecha hoy cuando estamos sacando este capítulo 30, este episodio 30 del Motor Show, 402 carreras disputadas, 115 victorias en total, es decir, una de cada cuatro carreras, inclusive es más del 25% de las carreras que ha competido ha terminado con victoria. 64 pole positions, 235 podios, más de la mitad de las carreras en las que ha competido ha terminado en los tres, en el top 3, en el escalón del podium. Son unas cifras impresionantes, comparables de alguna forma a las cifras que en su momento tuvo el maestro argentino Juan Manuel Fangio en Fórmula 1, Paula.
Sí, inclusive quiero completar algunas cifras que ya obviamente se han dicho de la mano de Juan David, por ejemplo, que ha subido al podium en la categoría reina en 199 ocasiones. Hablemos de lo que ha hecho obviamente en otras categorías donde sobresale pues las carreras de rally. Es 7 veces ganador del rally de Monza y ganador obviamente de la clase GTAM de las 12 horas de Dubái. Eso fue en el 2019 en el circuito de Jazz Marina. Y pues este piloto contado hasta el fin de semana pasado, cuando ya obviamente anunció, es decir, el Gran Premio de Estiria del 2021, ha conseguido 6.330 puntos en total, si se combinan sus resultados, obviamente en todas las categorías, 125, 250, 500 y obviamente MotoGP. Así que lo que ha hecho Valentino Rossi en el motociclismo ha sido una cosa de locos y hay muchas más. Es que las cifras son larguísimas, acá hay una lista inmensa de todo lo que ha logrado Valentino Rossi.
Sí, sin duda alguna es espectacular, ya creo que uno se queda sin palabras, ¿no?, para describir la grandeza de lo que es un piloto del referente de Valentino. Quisiera abrir este último pedacito de este debate especial que hemos tenido sobre Valentino Rossi, recordando algunas otras escenas muy, muy llamativas que ha tenido el piloto italiano en el Mundial. Las celebraciones, hay algo que Valentino Rossi le trajo al Mundial de Motociclismo y fue esa manera tan pintoresca y tan sensacional de festejar sus campeonatos. Yo recuerdo una especialmente cuando celebra, si no estoy mal, es su noveno título. En la pista llega, ponen un escritorio, se viene alguien disfrazado de notario, ponen el casco, le ponen un sello y de alguna forma como que sella en ante notaría ese título de ese nivel. De creatividad es Valentino Rossi y pues por supuesto todo el equipo que tiene alrededor, comandado también por la enorme fanaticada que tiene, pero también le da ese show mediático alrededor, y eso es parte de lo que han tratado de replicar los españoles, ¿no? Esta corrida de las banderas, de Jorge Lorenzo enterrándolas en la grava, Marc Márquez que hace algo muy parecido, pero no sé si ese mismo impacto, esa creatividad que en su momento ha tenido Valentino Rossi, lo volveremos a ver, Juan David.
Sí, es difícil. De pronto algo más saldrá, pero creo que, como suele ocurrir, como fueron las primeras, fue el primero que se animó a hacerlas, de pronto, a la vista de todos, puede que sean las mejores y que el resto simplemente son una burda copia del material original. Pero veremos, pero en serio, me estaba pensando y repasando, digamos, la grilla del MotoGP, y si uno mira la grilla del MotoGP 2021, o sea, los pilotos que hay hoy en día en el Mundial, la gran mayoría ni siquiera habían nacido cuando Valentino ya competía ahí, y algunos ni siquiera habían nacido cuando ya Valentino tenía uno o dos títulos. Entonces, o sea... Es complicado, o sea, por ejemplo, un Jorge Martín no había nacido cuando, o sea, Jorge Martín, ya le digo exactamente en qué año nació, porque creo que si no estoy mal tiene 20 años, creo que él es del 2000. Ah, no, 98, 23 años, o sea, ya Valentino tenía dos títulos del mundo cuando él apenas estaba naciendo. Y de ahí para atrás, o sea, es el único, es el último tipo que compitió en 500. El último. El último,
Imagínense.
el único que había vuelto del retiro había sido Sete Givernau cuando corrió en MotoE hace un par de años. Y no sé si Dani alcanzó a Nadine Pedrosa alcanzó a competir, creo que no alcanzó a competir en 500, me parece que no se llamaba 500 y él pasó de 250 a GP, pero no hay ningún, o sea, yo no veo un piloto y un potencial piloto que venga con ese boom de marketinero y que sea el referente del mundial. Realmente no lo veo. Y es complicado, o sea, es muy complicado, sinceramente, que salgan así, así como así. Yo no sé si a este chico Pedro Acosta, que lo he visto en las carreras de Moto3, le dé, o sea, puede que salga campeón, puede que sea ganador, puede que todo lo que quiera, pero no sé si a nivel de marketing, a nivel de lo que le gusta Adorna, la plática, por eso es que no nos deja mostrar, pero ni. O sea, no nos censures, Dorna, por favor.
Confiemos en que no nos censuren por estas imágenes, ¿no? Pero pues, bueno, en
Pero,
todo caso.
caso, por si acaso,
En todo
sí,
caso, hemos
porque
puesto el
como.
crédito en las fotos, pero es muy cierto lo que usted dice, Juan David. O sea, ¿qué queda de aquí en adelante con MotoGP? Claro, el campeonato continúa, hay muchos pilotos muy talentosos,
Y está
pero.
bueno y todo.
Hay pilotos muy duros, pero sin duda alguna va a acusar el golpe mediáticamente de la ausencia de Valentino Rossi, por lo menos en la pista, porque Rossi va a continuar ligado al campeonato en el paddock. Su equipo,
Tiene un
el
equipo.
VR46, sube de categoría, pasa de Moto2 a MotoGP, y pues lo seguiremos viendo en el paddock, pero sin duda alguna ese 46 en la pista se va a extrañar. Para mí tienen que retirar ese número.
Total. Es que ese número
Hazlo al
ya no,
mínimo.
nadie lo volverá a coger. Además, porque ese número tiene un significado muy especial para Valentino Rossi. Y pues yo no creo que, ay, sí, voy a colocar el 46 cuando para él tiene un significado muy especial. Es que el tema de Valentino puede traer hasta, hay que decirlo, puede haber algunas pérdidas, inclusive en el MotoGP, por todo el tema de estrategia, todo el tema de marketing que trae con eso. Ustedes hablaban de, bueno, ¿quién puede venir de pronto a solventar todo eso que traía en tema de visualizaciones, de público? No sé, habría que mirar si Quartararo puede llegar a hacerlo. Que inclusive Quartararo ha optado por tener algunas celebraciones algo locas este año. No sé si han visto que el tema del palo del golf en una de sus ganadas. Entonces puede que entre por ahí, pero yo lo veo complejo. Es que realmente las celebraciones de Valentino Rossi, es que era lo que yo decía, la empatía, la alegría de él, pues va a hacer mucha falta en el MotoGP. Y recuerdo mucho, no sé qué carrera era, pero recuerdo mucho cuando tiraba los bolos, que se paraban las personas disfrazadas de
Sí.
bolos a hacerlo. O sea, es increíble. O cuando se ponía las orejitas de conejo Valentino Rossi. O sea, es la alegría hecha persona.
Con una bata de médico, con un estetoscopio analizando la moto. O sea, es que hay una cantidad de imágenes memorables
Y las pintas
Sí,
de
exacto.
Valentino.
Recuerdo mucho un casco cuando el MotoGP. No estoy seguro qué había ocurrido, pero me parece, no estoy del todo seguro, que hubo un lapso de tiempo en el que no se corrió en Mugello. No estoy muy seguro cuál era el motivo de lo que era tan especial ese Gran Premio de Italia nuevamente en Mugello, pero Valentino Rossi hizo un casco especial donde tenía acá en la parte de arriba del casco, tenía una cara de él horrorizado, era literal una figura, una imagen de él
Sí.
horrorizado, así cara abierta, ojos abiertos a lo Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito, así, algo
Ya le
así.
paso la imagen para que la pueda poner en pantalla.
Exacto, súper, súper, Juan, gracias. Y mientras esa foto y esa imagen, los periodistas le preguntaban a Valentino, bueno, ¿y qué significa este casco? O sea, pues, ¿qué es esta locura de casco? Y Valentino Rossi muy, muy tranquilamente, desparpajado, dice, no, es que esa es la cara que yo voy haciendo dentro del casco cuando voy en el final de la recta de Mugello. Así,
Es que
de ese.
Mugello, Mugello es su mejor circuito, Mugello era su casa, inclusive, ahorita les digo el nombre del documental, el segundo capítulo de ese, hablan de eso, de por qué tan importante Mugello, de cómo la gente lo vivía y del por qué de los cascos. Estaba asociado con uno de los diseñadores y era el que le hacía, y es el que le hacía todos los cascos en Mugello. Entonces es impresionante la historia que hay detrás, obviamente, de este circuito para Valentino Rossi.
Hay uno muy bueno también que él hace en Ducati, que es como una caricatura de la cara de él mismo, todo golpeado, todo magullado, con moretones, con todo en la cara, y que también le preguntaban que por qué era, y decía, es que es mi situación en Ducati. Y pues realmente va uno y mira, y sí, era la situación de Valentino en Ducati, porque por esos años iba terrible, y de verdad. Puede que sean unas tonterías, pero si uno mira los diseños de los cascos de Valentino, son una bestialidad. Una vez puso a burro el de Shrek, puso a burro. O
Es
sea,
que
esa fue también genial.
es parte de esa genialidad, ya lo decíamos, ¿no? Esa genialidad que tienen con todo el equipo que está alrededor de Valentino, ¿no? Porque no es solo él como piloto, sino es todo su equipo de marketing, todo el club de fans que tiene, que es impresionante, es gigantesco el club de fans, y eso, todo eso suma, todo eso aporta a enaltecer ese legado de Valentino Rossi. Esta es la imagen que hablábamos recién con Juan David del casco, esa es la cara, y decía Valentino Rossi, bueno, ese es el gesto que yo voy haciendo dentro de la moto. De ese nivel de franqueza, es espectacular. Todo lo que logra Rossi y la habilidad de pensar ese tipo de estrategias para cautivar a la gente, ¿no? Ese tipo de viralidad antes de que existiera todo este tipo de concepto
Antes de
de
que
postvirales,
existiera
¿no?
el concepto de viralidad.
Exacto, tal cual, yo creo que eso es lo más maravilloso que nos deja Valentino Rossi, que bueno, termina el Mundial 2021, colgará el casco. Pienso yo que a menos que ocurra un milagro, pues el piloto italiano se va a quedar con ese récord de victorias y difícilmente pues va a poder, digamos que, aumentar, ¿no? Lograr esa victoria 116.
No, es muy
Ojalá,
complicado.
ojalá por lo menos logre el podium 200. Creo que sería una forma muy, muy bonita de dar cierre a una carrera que lo merece. Y sin duda alguna, pues recordar esta era, ¿no? Que nos deja un maestro, un legado brillante en el MotoGP. Bueno,
Total.
así, no sé qué comentarios tienen para cerrar sobre Valentino Rossi.
Que lo
Un
vamos a
abrazo
extrañar mucho
grande.
en el coche. Sí, que lo vamos a extrañar mucho en el MotoGP, que ojalá donde vaya, que yo creo que va a ser algo de resistencia, o por lo menos del rally, o quien quita que se mida a la nueva categoría por allá del Extreme E, uno nunca sabe. Pero nada, que va a hacer mucha falta y ojalá logre cerrar con broche de oro de su temporada 2021. Y bueno, el doctor se retira porque Valentino Rossi pues siempre será catalogado como el doctor. Si no saben la historia, pues no sé, más adelante se las contaremos, pero eso tiene también una connotación de por qué obviamente en su pueblo natal lo llaman Valentino Rossi el doctor.
Desde
El más
Taulia,
grande
Italia.
de todos los tiempos realmente de MotoGP, y es como que se va la esencia del MotoGP. Entonces habrá que ver las categorías, seguirá, Valentino seguirá, y sobre todo seguirá impulsando muchos talentos, particularmente italianos, con su equipo el VR46, que ojalá pueda dar grandes cosas. Y pues
Bueno, yo creo que eso es lo que más vamos a sentir allí, esa ausencia, ese calor que le daba al público Valentino Rossi. Bueno, vamos cerrando ese proceso o este episodio de este debate especial que hemos tenido con el italiano Valentino Rossi, recordando todo ese legado que nos deja de competición en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Y como siempre, este espacio del Motor Show de Colombia Motor Fans, los minutos finales para los comentarios finales de nuestro equipo de trabajo. Comienzo desde Manizales con Paula Rodas.
pues que disfrutemos lo que queda de la temporada de Valentino Rossi. que sigamos acompañando a los colombianos en sus competencias, en este caso, obviamente, David Alonso. Y bueno, que este fin de semana viene Fórmula E, así que no se la pierdan en London. Yo creo que ya también, al cierre, obviamente, de la temporada 2021 para esta categoría. Así que tenemos automovilismo. Este fin de semana creo que vuelve a haber Indy, así que no se la pierdan.
Sí, señorita, IndyCar que viene de correr en Nashville, una carrera nueva, plagada de banderas amarillas, de accidentes,
Esta carrera
estuvo
está tan loca.
difícil, difícil esa carrera. Victoria de Marcus Ericsson. Ahora nos vamos pues a continuar con ese campeonato de IndyCar al circuito de Indianápolis, un circuito que no es mucho de mi agrado. Creo que podrían hacer algo mejor con esas instalaciones, pero bueno, es el campeonato y es lo que maneja la IndyCar. Comentario final desde Bogotá, Juan David Lara.
Se retira a final de temporada el más grande del motociclismo, y no solamente por lo que hizo en pista, sino a su alrededor y lo que va a seguir haciendo. Esperemos que por muchos años más con su propio equipo, pero también a los que alcanzamos a ver a Valentino Rossi correr, en especial los que alcanzamos a verlo desde un poquito más atrás en sus épocas de más competitivas, de peleando títulos y peleando mucho más de lo que han sido estos últimos par de años. Se va un tipo que es difícil que se repita. Es uno de esos, Valentino es uno de esos tipos que en los deportes, llámese el deporte que sea, es difícil que aparezca de vez en que aparezca cada rato. Es uno que aparece muy, 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 muy rara vez en el mundo deportivo. Y pues bueno, aprovechar que lo vimos, porque Valentino Rossi solo hay uno y es muy complicado que vuelva y salga otro de ese nivel. Y sobre todo, de pronto, por nivel puede que incluso lo superen. Los récords están para batirse y probablemente habrá alguien que gane más que él. Pero creo que a nivel de lo que representa, a nivel de carisma y de que ese 46, creo que ese 46 es insuperable por su significado.
Coincido plenamente con usted, Juan David. Creo que no queda más que agradecer y sentirnos muy afortunados de los que pudimos vivir esta era de Valentino Rossi. Creo que los que hayan vivido la era de Ayrton Senna en Fórmula 1 habrán sentido eso mismo. Obviamente con la cuota trágica, pues por el fallecimiento, pero me refiero en cuanto al honor de haberlo visto correr, de haberlo visto ganar en vivo y sacar los logros tan impresionantes que ha sacado. Ayrton Senna en Fórmula 1, Valentino Rossi en MotoGP, y es eso, y es recordar esos grandes momentos que nos deja el doctor de Tabulia, quien se retirará al final de esta temporada. En cuanto a David Alonso, apoyarlo. Muchos que mandan comentarios por acá diciendo, oiga, no hay medios de comunicación que hablen del tema. Por supuesto, como lo dice Hernán Molina en YouTube, Germán Mejía Pinto lo entrevistó. Germán Mejía Pinto es básicamente el único periodista importante, trascendental, que le sigue dando espacio a esos pilotos en un medio, digamos, masivo, por decirlo de alguna forma. Pero en manos de todos nosotros está apoyar e impulsar a esos pilotos. Síganos en redes sociales, compartan sus comentarios, envíenles mensajes de apoyo. Todo eso alimenta a los pilotos y los hace sentir que están haciendo algo grande y que están haciendo país, porque al final, como lo vimos con los atletas en Tokio 2020, ellos están haciendo país a pesar del desastre de dirigentes que tienen alrededor. Así las cosas, termina el Motor Show de Colombia Motor Fans, episodio 30, esperando que la próxima semana ya se reincorpore con nosotros Ricker Silva. Hace falta que se siente en la palabra el señor Ricker acá para hablar de todo lo que sucede en el mundo motor. A nombre de Juan David Lara, a nombre de Paula Rodas, soy Andrés Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales y también toda la información del deporte a motor en colombiamotorfans.com. Nos vemos, sin falta, el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en el Motor Show con más debate, polémica y análisis.